votaron este domingo y en las que el pueblo chileno decidió rechazar la propuesta de nueva constitución propuesta por el gobierno de Gabriel Boric. Este nuevo texto, que estaba impulsado por el oficialismo, fue desaprobado por más del 60% de los votos en unas elecciones históricas que hablan de un buen número de participación ciudadana, supongo, y esto se lo vamos a consultar a quien tenemos en línea ahora, que tiene que ver con la obligatoriedad de participar de los comicios. Estamos en comunicación para charlar de los días después de estas elecciones con Cristian Zúñiga. Él es profesor de Estado de Historia y magíster en Filosofía. Buen día, Cristian, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buen día, mucho gusto.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Cristian, y bueno, pedirte tu mirada, tu visión con relación a estas elecciones y el rechazo que obtuvo por parte de una buena proporción de el pueblo chileno.
Sí, bueno, yo creo que acá hay que analizar dos elementos, uno más cuantitativo y otro más cualitativo, ¿no? O sea, Chile desde el año 2012 que no experimentaba una elección con tanta participación de personas, ya desde que dejó de ser obligatorio el voto en ese año, uh-huh. Y por ende las elecciones que vinieron de allí en adelante fueron elecciones donde hubo a lo más una participación del 60%, ya la mayoría de las elecciones hubo una participación entre 38, 39 y 45% del padrón. Entonces, bueno, lo que se vivió de allí en adelante fue una participación muy baja de personas y, bueno, ahora lo que vimos fue la participación más alta en la historia de Chile con cerca de un 83% del padrón, lo que yo creo que difícilmente se va a volver a repetir en otro proceso de estas características. Y por otro lado, hay que analizar elementos culturales y políticos, donde acá hubo una convención constituyente, que algunos también la denominaron como asamblea constituyente, conformada por muchos independientes, por paridad de género y también por un número importante de representantes de los pueblos originarios, que creo yo, esto es una opinión personal, tuvieron cierto trastorno de realidad respecto a lo que eran las demandas y el malestar de la sociedad chilena desde la revuelta social del año 2019 en adelante. Ellos creyeron interpretar esa revuelta social como si se tratara de una especie de revolución identitaria, revolución también en términos de que era la izquierda clásica la que estaba ahí detrás de ese movimiento, y al final del día se le dijo no, nosotros queríamos otras cosas más asociadas a poder mejorar lo que se había hecho en los últimos 30 años en términos de acceso al consumo, en términos de las condiciones materiales de la existencia. Y bueno, sin embargo, ellos propusieron temas como la plurinacionalidad, que es un concepto muy vanguardista para un país como Chile, por lo menos. Empezaron a proponer temas que tenían que ver hasta con los derechos de los animales, lo que se denominan elementos identitarios por sobre esos elementos concretos que la gente, según entiendo yo, estaba solicitando y que tenían que ver con condiciones materiales de existencia.
También jugaron un rol muy importante los medios de comunicación. Se hablaba de desinformación también por parte de una fuerte proporción de la comunidad que no habían leído, por ejemplo, los cambios que se hicieron en el texto constitucional y el rol, como te decía, de los medios de comunicación quizás mintiendo o generando falsas informaciones.
Sí, pero mira, a estas alturas ya eso suena una excusa. Uh-huh. Es como si en el fútbol tú fueras a jugar con la selección de fútbol uruguayo o paraguaya y dijeras, no, mira, ellos no ganaron porque juegan muy rudo, porque entran mucho con la pierna arriba y con el codo. ¿Ah? Claro. Tú sabes cómo juegan. Entonces hoy, en el siglo XXI, con todo el internet que hay, decir de que acá te ganaron porque hubo fake news, desinformación, no, bienvenido al siglo XXI, bienvenido a la realidad. ¿Qué quieren? ¿Quieren tener medios manejados por el Estado, donde no exista la libertad de prensa y por ende no te expongas a todas estas carreteras virtuales? Es un poco ingenuo. Yo creo que esa es una excusa que está buscando cierto sector para justificar una derrota que fue maciza. Uh-huh. Te ganaron por 61. Mira, hay datos que son relevantes. El plebiscito, la opción rechazo, ganó entre los jóvenes de 18 y 25 años. Se vino abajo esa idea de que las izquierdas y el progresismo podía ganar entre los más jóvenes. Fíjate que el rechazo ganó en las mujeres, la primera propuesta de constitución del mundo que era feminista. Y además ganó en las comunas con gente donde habita gente más pobre. Entonces, creo yo que va a ser muy duro para el progresismo y la izquierda chilena pararse de esta derrota si es que no asumen de que acá el pueblo lo que de alguna manera manifestó era que no estaba conforme con una propuesta de vanguardia y de una izquierda que sintió que estaba haciendo una revolución que no era la suya.
¿Cuál es el sujeto político que supone esta idea que estás planteando, Cristian? Digo, ¿cuál es el sujeto político chileno que se expresó de esta manera? ¿El consumidor?
Bueno, acá hay un sujeto político que creció, se educó y de alguna manera salió de la pobreza en los últimos 30 años. Y ese sujeto, y bueno, hay mucha literatura de sociología y filosofía política al respecto, en la cual se plantea de que cuando las personas comienzan a morder la manzana del acceso al consumo, del bienestar material, al final lo que experimentan es el miedo a retroceder y a volver a su condición de pobreza. Y yo creo que el Chile que se reveló el año 2019 lo que manifestó fue justamente el miedo a retroceder respecto a un presente de prosperidad y de consumo en el que estaba parado. Y eso yo creo que lo malinterpretaron un sector importante de los políticos en Chile, de las instituciones en Chile, porque al final lo que la gente quería era mejorar los 30 años de un Chile que se sostuvo principalmente en gobiernos de socialdemocracia. No era partir de cero, no era refundar esos 30 años. Y justamente las consignas que los políticos pusieron a esa manifestación de la revuelta social fue: vamos a hacer la tumba al neoliberalismo, vamos a refundarlo todo, los 30 años de la vieja concertación hay que incendiarlo. Y por el contrario, yo creo que el gran vencedor en este plebiscito fue justamente esos 30 años que la gente lo manifestó en términos de avalar una constitución que, recordemos, no es la constitución de Pinochet la que está hoy vigente en Chile y la que va a quedar vigente. Es la de Ricardo Lagos Escobar, presidente de la Concertación, quien puso el año 2005 la firma a partir de una serie de reformas constitucionales al texto, a la Carta Magna que hoy sigue vigente, ratificada el domingo recién pasado.
Claro, es una reforma, pero no una modificación absoluta. Lo de Lagos.
Por supuesto que no.
La constitución simbólico. Que está en vigencia es la del gobierno de Pinochet con modificaciones en el gobierno de Lagos.
Por supuesto, simbólicamente, si tú lo quieres ver desde lo simbólico, sigue siendo la constitución del 80, pero en términos gruesos, acá hubo reformas el año 2005, y mira, yo creo que hay algo que también es mucho más estructural, y yo creo que también puede dar pa que las izquierdas que hoy se sienten muy derrotadas no lo sientan del todo. Yo creo que la constitución psicológica y sociológica del país, sin aún se haya cambiado el texto magno, ya cambió. Porque hoy Chile, por supuesto que no es el mismo, hoy Chile, sin necesidad de cambiar una constitución, ya ha logrado revolucionar el sistema de pensiones, haciendo retiros, por ejemplo, de un porcentaje importante de lo que allí estaba ahorrado en el último tiempo. Hoy las ISAPRES, que es el sistema de salud privado, está en un colapso. Y ya algunas ISAPRES están amenazando con quiebre, porque por supuesto que hay un resguardo ahora de la justicia respecto a que no pueden seguir subiendo los planes de salud, aún siendo privados. Entonces yo creo que en ese sentido, yo por un lado siento que si bien la derrota del domingo fue una derrota de quienes tenían este trastorno realidad, al mismo tiempo yo creo que el proceso constituyente sigue en pie. Y por supuesto no me cabe duda que va a haber una nueva Carta Magna. Lo que el país le dijo el domingo no o rechazo fue una Carta Magna hecha por este sector que padeció, e insisto en esto, un trastorno de realidad. Pero no me cabe duda que muy pronto le va a decir que sí a un texto que de alguna manera sea más sensato en términos de lo que va a plantear. Y yo lo que sí creo que le va a decir apruebo muy pronto el pueblo chileno es a sacar justamente eso simbólico de que la Carta Magna que sigue vigente de alguna manera es obra de la dictadura.
Ahora, vos planteás en un punto, si yo no entiendo mal, Cristian, que la derrota es sufrida por lo que uno podría denominar izquierda clásica, pero es más bien bastante posmoderna la izquierda que planteaba la Constitución, la modificación en la Constitución. De hecho, la Constitución que se planteaba es más posmo que moderna, ¿no? En términos de que no ve que no divide a la sociedad en clases, sino en un montón de minorías. En ese sentido, digo, posmoderna.
Sí, claro. O sea, a ver, si tú lo ves en términos de que acá primaron mucho más en la convención elementos identitarios.
Claro.
Primó mucho más lo que es la paridad de género, que ahora sí, hay que decir un paréntesis, el compromiso de la derecha es que en el nuevo proceso constituyente que comience con una convención o donde sea, se mantiene la paridad de género, pero también se plantearon temas como el derecho a los animales, temas como incluso el derecho al ocio, o sea, temas de quinta o sexta generación que para un país como Chile o para cualquier país de Latinoamérica, de verdad es como creerse Finlandia o Australia, ¿ah? Ahora, yo siento que habría que preguntarse si en Chile existe aún una izquierda que sea consecuente con lo que, por ejemplo, autores como Marx plantearon, que es relativo a las condiciones materiales de la existencia, a mejorar las condiciones materiales de la existencia. Esto es una tesis mía, pero yo creo que si fuera así, si fuese así, quizás hay una socialdemocracia que ha sido mucho más consecuente con ese elemento, con mejorar las condiciones materiales de la existencia, por supuesto que a partir de una propuesta mucho más ligada al mercado y mucho más ligada a lo que puede ser el capitalismo exacerbado, porque, digámoslo, en Chile otro tipo de lucha yo creo que nunca se ha dado. Intentos de lucha han habido, por supuesto, el 73 con el gobierno de la Unidad Popular, de Salvador Allende, pero seamos claros, o sea, un levantamiento como el que hubo en Cuba, o como no han habido en países asiáticos, o en la Unión Soviética, en Rusia, la verdad es que en Chile nunca han existido. Entonces, te mentiría si yo te dijera de que acá hay una izquierda clásica y que ella fue derrotada, porque si existe en Chile es muy marginal.
Cristian, ¿cómo queda parada la coalición oficialista a partir de esta dura derrota?
Todo va a depender. Fíjate que en estos mismos momentos, en estos mismos instantes, el gobierno está anunciando un cambio de gabinete que en las próximas horas se va a confirmar. Yo creo que queda muy mal parado porque el presidente Gabriel Boric, que lleva recién, ni siquiera lleva 6 meses de gobierno, se de alguna manera autodenominó como el guaripola, el estandarte, el director técnico de este proceso constituyente.
Claro.
Y por la opción del apruebo. Entonces él salió derrotado y su opción salió derrotada y por ende su gobierno sale muy mal parado. ¿Ya? Ahora, creo que él debería reaccionar rápido y debería garantizar el desarrollo, la continuidad del proceso constituyente, pero sin lugar a dudas ya no lo va a hacer con su bloque del Frente Amplio ni de Apruebo Dignidad, donde está el Partido Comunista como principales aliados. Yo creo que acá lo que viene es el aterrizaje de la socialdemocracia, de la Concertación. Es como lo que le pasó a España entre el Podemos y este otro, y la socialdemocracia, digamos.
El PSOE. Allá,
el PSOE. Porque creo yo que, no sé si ustedes han visto la serie Succession, creo que acá Logan Roy revivió, vale decir, el padre viejo que muchos te dan por muerto, por extinto, se paró y salió fortalecido. Y eso es lo que va a experimentar el gobierno de Gabriel Boric, una socialdemocracia que de alguna manera va a tomar el timón de la nave del Estado. Y yo creo que eso Gabriel Boric lo va a tener que aceptar si es que quiere terminar bien su mandato.
¿Y quién capitaliza? ¿Kast? ¿Parisi?
Mira, eso está por verse, porque el voto obligatorio yo creo que llegó para quedarse en Chile. No creo que con este porcentaje de participación de un 83%, esto yo creo que no se va a volver a repetir. Pero creo que con este voto obligatorio, es decir, con la participación de sectores populares, de jóvenes, de muchas mujeres, sectores rurales, votando, y que son personas que, yo uso la siguiente figura, quien va por el mall, acá en Chile, tú sabes que hay muchos malls, buscando la mejor oferta. Buscando la mejor oferta y castigando a quien se pase de rosca. Ese es el votante chileno. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que acá personas como Parisi, que es un outsider, un tipo independiente, populista, tiene, por supuesto, muchas posibilidades, pero también creo yo que acá la socialdemocracia, por lo que significa la socialdemocracia, esa figura gris, quitada de bulla, de la política de los acuerdos, creo yo que también podría tener una oportunidad, porque el país, entre tantos años de tensión, de polarización, a lo mejor puede buscar un poquito de calma y de una figura más grises que se hagan cargo de la política.
Me gustó la frase, buscar la mejor oferta en los malls. Cristian, muchas gracias por habernos atendido.
No, cuando quieran, y un abrazo enorme a ustedes.
Igualmente, hasta luego. Cristian Zúñiga, profesor de Estado de Historia y magíster en Filosofía, haciendo un análisis...